mil, lo que representa más del 25% de la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La selección del jurado en un caso federal de armas contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, ha comenzado este lunes después del fracaso de un acuerdo con los fiscales. Hunter Biden, que pasó el fin de semana con su padre, ha sido acusado en Delaware de tres delitos graves derivados de una compra de armas de fuego en 2018, cuando, según sus memorias, estaba en medio de una adicción al crack. Se ha declarado inocente y ha argumentado que el Departamento de Justicia lo está atacando injustamente. Hunter Biden también enfrenta un juicio separado en California el mes de septiembre por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy en el control técnico con la ayuda, la participación, la colaboración de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación del Oropouche. Continúa pues la presencia del virus en el oriente cubano y vamos a tener informaciones actualizadas. Desde el sábado está en celda de castigo en Granja 5, en Camagüey, la presa política con la condena más alta de las protestas populares en Nuevitas, pues de residente allí en el territorio nuevitero. Vamos a ver si tenemos información con algún familiar para que nos establezca lo que está ocurriendo y las razones por qué la chamaca fue llevada a celda de castigo. También tendremos información con Guillermo El Sol y la participación del doctor Roberto Serrano. Y aparte de la cuestión de Mayelín Rodríguez Prada, pues vamos también a tener información, Dios mediante, con Belkis del Sol, la situación de su hija, también condenada a 10 años, Jenny Sartola del Sol. En la segunda parte del espacio estará con nosotros con el reporte mensual Marta Beatriz Roque Cabello y también la participación de Rolando Cartaya, el periodista, con el reporte mensual sobre la situación dentro de Cuba. Y para esto vamos a tener a Rolando para que hable de la situación del reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Vamos a tener todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, precisamente, pues, reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, pues, describe protestas, cacerolazos, pintadas, plantas, apagones, galvanizan el descontento popular en Cuba. Cuba envía otros 70 médicos a Calabria, a Italia, para un programa de colaboración. Fallece en Miami Jorge García Mas, en paz descanse, sobreviviente del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y impide reunión del padre del preso político Wilber Aguilar con obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Habana. Seis mandatos de Naciones Unidas acusan al régimen cubano de sus graves violaciones sistemáticas debido a los procesos en Cuba. Y en otro orden de información a esta hora de la tarde, cumple hoy 93 años Raúl Castro, gobernante de Cuba por muchos años. Y finalmente, el Oropouche, camino de superar la infestación por dengue en Santiago de Cuba, dijo viceministra de Salud Pública. Es todo lo que tenemos ya al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya la comunicación con nuestros primeros invitados. La situación de Mayelín Rodríguez Prada, 15 años de prisión por la protesta de Nuevita, en celda de castigo en Granja 5. Vamos a ver si tenemos la información por qué está en celda de castigo y qué es lo que está ocurriendo. Vamos a intentar la comunicación ahí en Nuevitas con Belkis del Sol para conocer detalles sobre qué está pasando con la chamaca y por qué la tienen en celda de castigo. Esta es la situación que nos proponemos a esta hora de la tarde, pues compartir, tener la información actualizada sobre lo que está ocurriendo ahí en Granja 5, donde también se encuentra pues la joven Jenny Hartola del Sol, en precarias condiciones. La situación es bastante compleja y de esto queríamos hablar para que Belki nos informe qué está pasando pues con Mayelín, que aparentemente lleva una disputa por largo tiempo con una presa común en el penal que la ha hostigado por razones obvias de simpatizar con las autoridades policiales de Granja 5, y hubo un nuevo incidente donde las autoridades determinaron sacar a Mayelín del destacamento donde se encontraba y poner ahí esta rea común, razón por la cual pues Mayelín se negó, se plantó y fue llevada desde el sábado a celda de castigo. Es la situación que está enfrentando ahí en Granja 5 y queríamos tener la actualización con Belkis del Sol sobre esta lamentable situación que enfrenta esta joven con la condena más alta. También vamos a intentar en breve tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba. En comparecencia el viernes pasado, pues Caridad Peña García, viceministra de Salud Pública, aseguró que el virus de Oropouche ha sido confirmado como causa de centenares de casos febriles en Santiago de Cuba, se propaga rápidamente y puede rebasar la infestación provocada ya por el dengue. Así lo dijo en conferencia la funcionaria que encabezó una comisión estatal encargada de valorar la situación en el territorio y calificó de notable la expansión del virus en la segunda provincia de importancia en la isla, donde además circulan otras enfermedades con síntomas febriles. Para iniciar este tema, vámonos a Santiago de Cuba. Vamos a tener el testimonio de dos hermanas. Primero hablaremos con Claribel Rodríguez y luego con su hermana Doraida Rodríguez, ambas sufriendo el virus de Oropouche. Recordemos que el virus de Oropouche es una versión parecida al dengue, pero producida por dos mosquitos diferentes. El dengue lo ocasiona el Aedes aegypti y el Oropouche lo ocasiona el Culex, es una especie de jejen. Para el testimonio presentamos desde Altamira, en Santiago de Cuba, a la residente Claribel Rodríguez. Buenas tardes, Claribel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Claribel, déjame leerte a ti lo que dijo la viceministra primero de Salud Pública. En comparecencia, estuvo de visita ahí en Santiago el fin de semana la señora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, que aseguró que el virus de Oropouche, confirmado como la causa de centenares de casos febriles en Santiago de Cuba, se propaga rápidamente y puede rebasar la infestación provocada por el dengue. La funcionaria dijo que ella encabezó una comisión estatal encargada de valorar la situación, calificó de notable la expansión del virus en la segunda provincia del país, donde además circulan otras enfermedades con síntomas similares. ¿Qué está pasando con usted ahí en Altamira? En tu caso, ¿qué síntomas tienes?
Bueno, Tomás, yo empecé con un malestar en el cuerpo, como que con dolor en las articulaciones. Y después me acosté a dormir y por la madrugada me desperté con tremendo dolor de cabeza y tremenda fiebre. Y era fiebre y el dolor de cabeza que no se le quita a uno con nada. Así lo que uno tome no se le quita y es terrible. Yo nunca en la vida, a mí me dio el dengue una vez, pero este es peor que el dengue.
¿Desde cuándo tú estás así?
Desde el viernes.
¿Y situación, qué están haciendo las autoridades en Altamira? ¿Se está fumigando?
No. Eso mismo estaba diciendo yo esta mañana, le digo a mi hermana, digo, hace falta que vengan a fumigar porque a ver si se controla un poco esto, pero qué va, mijo, nada. Uno va al consultorio y te dicen tiene que estar ingresado en la casa, no puede salir, ya, solamente eso.
Ven acá, Claribel, ¿y hay presencia de jejenes ahí en Altamira? ¿Hay mosquitos?
Sí, bastante.
Bien, ¿y cómo enfrentas tú esto con la cuestión de medicamentos, alimentos? Cuéntame.
Bueno, mijo, muy mal, porque no tenemos una condición para un medicamento ni para un alimento. Bueno, yo te digo así, yo desde el viernes, hoy fue que yo me comí, tú sabes que yo me comí hoy, un caldo de jaiba.
Imagina.
La jaiba que se coge aquí en el mar, que ajá, es lo que estamos tomando, a la persona que le está dando eso, porque eso lo combate. O sea, que la jaiba es marisco y tiene sustancia. Entonces yo mi marido me compró una ensalada de jaiba que estaban bien buenas, y la herví bastante ahí con ajo y con una especia, y le eché un poquito de fideo, porque ni vianda tengo, no tengo dinero, estoy pasando por crisis.
Ver acá, Claribel, y ahí en Altamira, ¿cómo están algunas labores de saneamiento, recogida de basura, desechos, acumulación de aguas, los salideros, las aguas albañales? ¿Cómo anda esta situación ahí?
Bueno, para la parte que yo vivo no se ve mucha basura, porque yo soy una persona que a mí no me gusta que me hagan vertedero cerca de mi casa. A mí yo veo botando un vagón de basura y le llamo la atención y recójanlo de ahí, porque yo no quiero vertedero, porque imagínate tú, uno que no hay, mira, no hay comida, no hay medicamento, y también vamos a permitir que no hagan vertedero, no. Y entonces hay una carretilla que frecuentemente recoge la basura, pero no, este no es mi caso aquí, porque aquí nosotros no tenemos esa cantidad de basura acumulada. Lo que sí hay bastante mata, que hay que ver si se elimina un poco de mata para ver si uno más o menos, porque imagínate tú, no vamos a morir.
¿Y tienen conocimiento ustedes que hay más casos?
Sí, hay bastante casos. Sí, hay bastante casos. Hasta incluso yo estoy en tratamiento ahí en el clínico quirúrgico sobre la vista, que ya te dije ya que me tengo que operar. Y casualmente el viernes yo fui, a mí me parece que traje eso de allá, porque el viernes yo fui y cuando llegué aquí ya me sentía mal. Y ese está allí, criminal, que yo no quería ni tocar la pared ni nada, porque allí llegan cantidad de gente con fiebre, vómito, y aparte a todo el mundo no le da igual.
¿Cómo no?
A alguna persona le da fiebre y vómito, y dolor de cabeza, a otro le da diarrea, y así.
¿Pudiera hablar con tu hermana, con Donaira?
Sí, está aquí. Ven, Nora. Esperen.
Buenas.
Hola, Donaira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Donaira?
Muy también... mal, muy mal.
¿Desde cuándo tú estás afectada? ¿Desde cuándo tú estás afectada?
Desde ayer domingo.
¿Y qué síntomas tienes?
Dolor de cabeza, vómito, flojera. Estoy mal, no tengo ánimo ni de caminar.
Ven acá, ¿y has ido a alguna institución médica?
Sí, fui hoy. Me mandaron a tomar mucho líquido y dipirona, que no aparece en los centros espirituales, no hay.
¿Y alimentación?
Alimentación ninguna, porque no me da ni hambre.
¿A qué institución médica fuiste?
Al consultorio.
¿Ahí en Altamira?
Sí.
¿Y habían otros casos de personas con los mismos síntomas?
Sí, estaba eso lleno de bastante gente con diarrea, vómito, fiebre, decaimiento. La doctora ya tenía una hoja llena de todos los pacientes que estaban allí.
Muy lamentable. Finalmente, Donaira, ¿qué se está haciendo en Altamira, que es la zona donde ustedes viven, como medida preventiva, recogida de desechos, fumigación? ¿Están fumigando para controlar el jejen?
Aquí no se está fumigando. Hace rato que aquí no fumigan.
Bueno, pues espero que se mejoren, cuídense mucho y nos mantendremos en contacto. Ya ustedes saben, Donaira, la propia viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, estuvo de visita ahí en Santiago y reconoció que van hacia arriba los niveles de infectación por este virus de Oropouch. Y aunque ya lo reconocieron las autoridades, lo que hace falta ahora es que den seguimiento con otras medidas. Muchas gracias a ustedes dos ahí en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba.
Voy a ponerte a mi hermana.
¿Cómo no? Ya. Claribel, bueno, pues nada, ya lo reconocieron las autoridades. Sí, adelante.
Entonces, hay otra cosa, nos siguen castigando con la corriente.
¿Cuántas horas se están yendo los apagones?
Mira, se nos está yendo por la mañana, si la quitan a las 7, viene a la 1 del día. Y entonces, si no te la quitan por la mañana y te la quitan a la 1 del día, viene a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche te la quitan y viene a las 11 de la noche. Y si te la quitan a las 11 de la noche, viene a las 3 de la mañana. Y eso nos está golpeando también, porque imagínate tú los mosquitos, el jejín, todo eso aprovecha a picarte.
Claro, esto aún es peor, porque entonces al abrir la ventana entra el jejín y te pica.
Así mismo.
Y no hay un repelente, no hay nada para combatir esto.
No hay nada para combatir, mijo. Si yo estoy esperando a ver si Mayeta se comunica conmigo para decirle, mijo, mándame una pastilla, un paquetico. Y la otra vez me mandó unos medicamentos, pero mijo, Aquí no hay nada. Ay, Tomás, yo no sé qué va a hacer de nosotros los cubanos, mijo.
Gracias, gracias. Cuídense mucho. Claribel Rodríguez en Santiago de Cuba. De Santiago vamos a pasar a Santa Clara, Cuba. El contacto con el periodista Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, malas noticias. Acabamos de hablar con dos mujeres jóvenes residentes de la barriada de Altamira en Santiago de Cuba, donde visitó la señora Carilda Peña García a Guillermo el fin de semana, viceministra de Salud Pública, y aseguró que el virus del Oropouche va en aumento y es la causa de centenares de casos febriles en Santiago de Cuba. Se propaga rápidamente y puede rebasar la infestación provocada por el dengue. Estas dos mujeres están contaminadas, fueron al médico de la familia hoy, reposo y que tomen líquido. ¿Cómo anda el tema del Oropouche? ¿También ya hay algunos casos en Santa Clara?
Bueno, como tal, Tomás, no tengo todavía la certeza de que sea el virus del Oropouche, o por lo menos no he escuchado que se haya divulgado como tal afirmativamente. Pero sí, por ejemplo, acá en la zona de Virginia Sur, en lo que es la parte de los edificios, hay varios casos de vómito y diarrea, hay casos febriles. Esto lo supe yo coincidentemente porque coincidí con unos dirigentes del gobierno que viajaban en el mismo coche que yo iba y que estaban comentando que muchos de ellos.
Guillermo. Bueno, hemos perdido la comunicación con Guillermo Sol. Vamos a ver si lo logramos en breve establecer con él el contacto ahí en Santa Clara. Muy lamentable, pues, esta situación de lo que está pasando en Santiago de Cuba. Tristísima la situación la proliferación del Oropouche. Tenemos ya restablecida la comunicación en Santa Clara. Vamos a ver si podemos continuar con Guillermo. Sí, Guillermo, nos decía Guillermo que te enteraste por unos funcionarios que compartiste un vehículo, un coche, y te dijeron esto.
Sí, estaban comentando entre ellos mismos, uno de ellos, una señora, que por el lugar donde se bajó debe trabajar en Tabaco, que había estado ingresada a ella y sus niños, y que le comentara al otro que iba al cierre de Meja a su empresa, pero que ella no se encontraba bien de salud, y que se estaba trasladando en el coche porque su chofer también estaba bajo este virus, que lo provoca un gen, estaban comentando entre ellos, que hay una polista, no sé si ya retirada o activa, del equipo nacional que estaba en estado crítico, en cuidados intensivos en el Milián, y un niño diabético que también estaba en estado crítico por deshidratación debido a estos cuadros de vómito y diarrea. Y se comenta que, bueno, hay en la zona de los edificios, de los edificios del Ministerio, de la empresa eléctrica, del INFUCA, hay varios casos de este virus de vómito y diarrea.
Muy lamentable esta situación, Guillermo, y las condiciones higiénico-sanitarias no son las propicias. ¿Se está fumigando en Santa Clara?
No, fumigación no hay. Aparte de eso, las condiciones, la empresa comunal, bueno, estamos cansados de denunciar la situación. Los medios que tenía para darse los 2000, y esto se ha ido centralizando los lugares que más le conviene al gobierno y no donde más se acumula la basura, y esto traía el traste de que, bueno, los microvertederos están donde quiera, por mucho que se esfuerza no da abasto a la situación actual, aparte de la cantidad de salideros que hay, cuando independientemente que el abasto de agua toma estos pechos, pero bueno, el agua se acumula en muchos lugares por los salideros, y esto da a la proliferación del mosquito, y no solo del mosquito, también de este gen, que por lo que he leído se puede propagar lo mismo en aguas bañales que en cualquier condición. Hay algo a señalar, Tomás, que es inaudito, pero bueno, quería aprovechar la ocasión, y es que el pasado sábado en el hospital Hernando Millán Castro, no se entiende cómo, porque el hospital Hernando Millán Castro tiene un cuerpo de seguridad mucho más fuerte que el de cualquier prisión de Cuba, pues se perdió la computadora del laboratorio central, donde se archivan casi todos los datos de análisis de sanguíneo y de otro tipo de casi toda la provincia. Se perdió la computadora con todos sus accesorios. Hay un amplio operativo, pero hasta el hasta el momento ni se ha hecho, ni se ha divulgado, ni se hace mención a si ya ha sido, han sido encapturados las personas que cometieron esta fechoría, algo que afecta a todas las personas que se atienden allí y que han tenido que requerir de los servicios de estos laboratorios.
Muy lamentable esta situación. Gracias al Sol, y vamos a ir dándole seguimiento esta vez que termina la investigación de los efectivos del Ministerio del Interior. Increíble, una información personalizada y que debe estar a buen resguardo, que se han llevado esta computadora. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a terminar la primera parte de nuestro espacio en Songolamaya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano para actualizar sobre esta situación. Vámonos a La Maya, en Santiago de Cuba. Contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, doctor Serrano. ¿Serrano? ¿Doctor?
Está por aquí con Adriano, Tomás.
Ah, Adriano Castañano. Adriano, bueno, ya que te tenemos ahí brevemente, ¿qué has oído de la situación de que hay con este con esta situación del incremento de los casos de Oropouch y la situación que hay con el saneamiento? ¿Qué se dice en Santa Espíritus?
Mira, Tomás, hace una semana aproximadamente los medios de comunicación por acá expresaron, ¿no?, que no se había registrado ningún caso diagnosticado con el virus del Oropouch, que se identificaba en la provincia de Santa Espíritus la vigilancia epidemiológica y con énfasis en, ¿no?, en los síntomas febriles, y que bueno, que se había confirmado muchos de estos casos en Santiago de Cuba y en Cienfuegos, y que todo esto que se transmitía por la picadura de jején.
¿Y se está fumigando Santa Espíritu?
Bueno, decirte realmente que me están diciendo que han aparecido algunos casos con la misma sintomatología, que es parecida al dengue, en el Hospital Clínico Griego, pero hay que recordar que Santi Espíritu y otras provincias realmente se toman la decisión de no dar parte al respecto para estar entre las primeras. ¿Tú sabes cómo es todo esto, no? Cuando esconden las estadísticas y demás. Pero lo que sí, como tú decías, me preguntabas de la fumigación, que no he visto en los últimos, el último mes, cuidado, hasta más de un mes, ningún tipo de fumigación por parte de la campaña esta del dengue, el mosquito y demás, la campaña epidemiológica, y se mantiene realmente la situación de las albañales, porque este mosquito, realmente el mosquito, hay un mosquito también que tiene la misma forma, ¿no?, el modo, ¿no?, de que el mismo que el dengue, y realmente es porque se prolifera en las aguas limpias y también albañales. Realmente es un caos y no se ve por ningún lugar realmente que hay un trabajo buscando la manera de que esto no sea contundente para la población, un momento bien bien complicado que estamos enfrentando los cubanos de manera general.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santi Espíritus, Cuba, cerrando así la primera parte de nuestro programa este lunes 3 de junio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones,
náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba, Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 3 de junio acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos acompaña diariamente en este espacio, así como el agradecimiento al colectivo que hace posible este espacio. Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:33, la presentación, un gusto como siempre, de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los oyentes.
Bueno, el Centro de Derechos Humanos, que tú supervisas el reporte mensual sobre la realidad nacional, entre ellos los presos y también la situación social, política, económica, acabas de publicar de cara al inicio del mes de junio ya algunas pinceladas en lo social, económicas y políticas, y nos gustaría que nos actualizaras al respecto. Precisamente entre las sociales destaca el centro el brote de Europauchi, que afecta al oriente cubano, y quería compartir contigo, acabamos de entrevistar en este espacio a dos residentes jóvenes, dos muchachos jóvenes en Altamira. La situación es pandémica en Altamira, ya en Santiago de Cuba. No se trata solo en Songo y en La Maya, sino en el resto de la provincia. Y prueba de esto es, Marta, la propia viceministra primero de Salud Pública, Carilda Peña García, ha estado de visita el fin de semana en Santiago y reconoció que hay centenares de casos febriles en el territorio y el virus del Oropauchi se propaga rápidamente y puede rebasar los niveles de infestación provocados por el dengue. ¿Qué te parece?
Sí, exactamente. Y no es ese el único lugar en que el reporte plantea que hay situaciones. También las hay en Cienfuegos y como un municipio que en el cual prácticamente no se puede entrar. Está Arroyo Naranjo con el barrio de Mantilla, que todo el mundo se queja de la forma en que se encuentra ese lugar aquí en la ciudad de La Habana. Claro, no está en el centro de La Habana, ese lugar no acuden ni los turistas ni nada de eso, pero es un lugar que puede transmitir también enfermedades a otros.
Bueno, Marta, es sobre las económicas. El reporte del centro habla sobre la situación del costo del huevo, 160 pesos cada unidad de huevo. ¿Hacia dónde se dirige la situación de la inflación y el costo del precio de los alimentos básicos?
Tomás, las personas que ganan una pensión no pueden comprarse un cartón de huevo, porque es imposible el precio que tiene el cartón de huevo relacionado a la pensión. Baja el dólar con respecto al peso cubano. Ha llegado ya a 300 pesos por dólar. Pero, sin embargo, los productos bajan. No hay una correspondencia entre lo que sucede desde el punto de vista financiero y lo que sucede desde el punto de vista económico. Y esto trae como consecuencia que la gente cada vez tenga menos recursos para poder adquirir las cosas básicas en la casa. Por ejemplo, este mes aquí en La Habana, al menos en mi municipio, 10 de octubre, están regalando un paquete con azúcar proveniente de Brasil. O sea que nosotros, productores de azúcar, tenemos que recurrir a Brasil para que nos regale un paquete de azúcar o done un paquete de azúcar a Cuba, que están repartiendo, al menos te digo, aquí en el municipio de 10 de octubre donde yo vivo.
Y hablando de la situación política, hoy cumple el hombre fuerte de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, 93 años. ¿Sigue siendo Raúl el poder en Cuba?
Bueno, yo te diría que sigue siendo la familia Castro el poder en Cuba, porque no es un problema de Raúl, que es la figura principal, después que murió Fidel se quedó como figura principal, pero todos los Castro son los que mandan en Cuba, en diferentes lugares, los tienes muy, muy pegados a la cúpula, y además de eso, los hijos, los nietos de Fidel viven una vida increíble, vida de lujo, de yates, de buenas casas, de carros. Hay un nieto de Fidel que es enfermo a tener autos, etcétera. Y esa vida, bueno, pues se la proporciona el pueblo de Cuba con todos los sacrificios que tiene que hacer.
¿Cuál es la situación actual política del país, Marta?
Mira, la situación política en el país está muy confusa, yo diría, en estos momentos. Porque ciertamente, si el Partido Comunista de Cuba hiciera lo que el pueblo quiere o estuviera ahí para el pueblo, en estos momentos Díaz-Canel no sería el presidente de Cuba, porque es uno de los hombres más odiados que hay en el país, tanto él como su esposa. La gente los odia, la cantidad de formas en que lo llaman, que no son muy bonitas casi todas, pues también te indican de que la gente lo rechaza como presidente. Y sin embargo, el Partido Comunista de Cuba lo quiere mantener ahí, a pesar de que tiene otras figuras que poner, porque indiscutiblemente siempre han trabajado con una reserva. Lo mantiene y la gente de verdad pues se siente mal, porque como no es un presidente votado, no es un presidente por el cual se vota, sino sencillamente se pone a dedo, e incluso el propio Raúl Castro dijo que él lo había seleccionado. Entonces, bueno, pues el pueblo lo odia tremendamente. Y eso es un gran problema para la política nacional e internacional, porque no te piensas que la gente en el mundo no sabe que el pueblo lo odia. Él se podrá reunir con cualquiera, pero los gobernantes de los diferentes países miden lo que sucede en cualquier país, y eso aquí en Cuba, decir Díaz-Canel es decir una mala palabra, es decir cualquier cosa que indique que el pueblo lo rechaza.
Bueno, también era muy impopular Alejandro Gil Fernández y lo mantuvieron hasta que convino. Me imagino que igual destino correrá Díaz-Canel.
Sí, exactamente. Y salió a la palestra pública la Contralora General de la República hablando mal de Alejandro. Y en ningún momento, antes, mientras él estuvo ahí en el cargo, se habló de esas cosas.
Jamás Gladys Bejerano tomó tema cuando tenía poder Alejandro Gil Fernández. Cuando estás defenestrado es muy fácil, exacto.
Correcto. Cuando ya lo votaron, entonces empezó a hablar de todas las características de él y a denigrar de él. Claro, de ella también se puede denigrar, porque ella tiene hijos que viven como Carmelina, como decimos nosotros, y tiene sus suciedades internas. Lo que pasa es que no le ha tocado. El día que le toque ya habrá quien denigre de ella.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio. Y vamos a intentar, antes de finalizar este segmento, la comunicación en La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, para tener una actualización de la situación epidemiológica, muy complicada, por cierto, que continúa con el Oropouche. El Oropouche continúa afectando a la parte oriental del país, como alertó en este espacio desde hace ya más de una semana el doctor Roberto Serrano, con el que ya tenemos comunicación en La Maya, en Santiago de Cuba. Contacto ahí en La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia del programa.
Bueno, como usted alertó ya hace más de una semana que había un virus nuevo, el Oropouche, afectando primero a La Maya y después pasó a Songo, donde está en este momento, pues se ha el virus se ha expandido por otros municipios, doctor Serrano. Durante una visita que realizó el fin de semana a la ciudad de Santiago de Cuba, Carilda Peña García, viceministra del MINSAP, aseguró que el virus del Oropouche ya ha sido confirmado como la causa de centenares de casos febriles en Santiago de Cuba, se propaga rápidamente y puede rebasar los niveles de infectación del mosquito que produce el dengue, la Aedes aegypti. La funcionaria que encabezó una comisión estatal encargada de valorar la situación epidemiológica en Santiago habló de notable la expansión del virus en la segunda provincia más importante de la isla. Doctor Serrano, hace minutos en este espacio hablamos con dos jóvenes muchachas que viven en Altamira, en Santiago de Cuba. Tienen Oropouche. De hace dos días le mandaron reposo en la casa y que tomen líquido. ¿Cómo anda la situación en Songo? Yo le quería preguntar. En algunos municipios, por la escasez del abate y de productos para fumigar, han tomado la precaución de fumigar la casa donde se afecta una persona por el virus y las dos casas continuas. ¿Es suficiente esto? ¿Ha pasado esto en Songo La Maya? ¿No es mejor fumigar completamente el barrio?
Sí, claro. El problema es que acá no hay condiciones ni hay combustible para hacer ese tipo de fumigación, que es la que se debe hacer, fumigar al menos el barrio, la manzana, al menos la manzana. Acá se fumiga el caso febril y, digamos, el reportado. Porque, por ejemplo, si el que viene a fumigar a la casa donde se reportó o el que fue al policlínico o al centro, digamos, al consultorio que lo notificaron, la casa que está al lado, si hay fiebre y no lo reportaron, bueno, no la fumiga, simplemente porque no está totalmente ilógico y todo obedece a la situación paupérrima que pasa, que atraviesa este país.
Doctor, Songo, La Maya fue el epicentro de la pandemia en Cuba del Oropouche. Usted dice que producto de los altos niveles de las personas de infestación ha mejorado, pero sin embargo se ha ido corriendo, por ejemplo, a municipios, a lugares como Songo. ¿Es correcto esto?
Sí, cómo no. Digamos, todavía hay bastante caso acá, pero bastante caso todavía quedan, pero muchos de esos casos inclusive son por, que reinfección, porque esto, desafortunadamente para nosotros, este virus, pues no pasa en tres o cuatro días. Hay personas que después de 15 días todavía tienen síntoma de la enfermedad, desafortunadamente. Y entonces, acá en La Maya ya esta etapa aguda, digamos, de la enfermedad ha ido pasando, pero por ejemplo, Songo, que cuando aquí estaba bien, la afectación estaba bien complicada, en Songo no había aparentemente casos, ya Songo está exactamente igual que la Maya, complicado, y así porque el problema es que todas las condiciones aquí están dadas, como decía, no hay condiciones para fumigación, los desechos sólidos, líquidos, todo están acá en la calle, es difícil, a veces son días y días, y no... y se reportan, pero no hay condiciones, no hay petróleo, no hay nada para venir a buscarlo, o las carretillas esas que ponen tampoco vienen, o sea que es un desastre total.
Gracias, Roberto Serrano, en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día vamos a darle seguimiento, cortesía de Jordan Barrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio gramontino, sobre la situación que está ocurriendo en el penal de Kilo 8 con el activista de su propia organización, Fausto René Ramos Ramírez, que ha sido maltratado.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey. Debido a la urgencia, hoy domingo publico esta noticia. Cuba, Camagüey, domingo 2 de junio de 2024. Denuncio. Los mecanismos de tortura implementados en las prisiones de la provincia de Camagüey siguen siendo uno de los temas más denunciados por los prisioneros políticos y comunes. El prisionero Fausto René Ramos Ramírez, quien es un militante del Partido Demócrata Cristiano y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, denuncia desde la prisión de Kilo 8, destacamento número 1, cubículo 9, que el pasado 29 de mayo del año en curso fue conducido esposado para la oficina de orden interior, donde lo amarraron con cadena para retirarle un alambre con el cual se había cosido la boca, y todo esto fue ordenado por el oficial Primelles. El prisionero Fausto René Ramos Ramírez, desde el día 27 de mayo del año en curso, se encuentra plantado en huelga de hambre, exigiendo ser trasladado para su provincia natal, Holguín, la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos, mejoras en la alimentación, entre otras exigencias. Sobre este lamentable hecho, nos informa el prisionero Ramos Ramírez, quien ha expresado con lujo de detalle sobre lo ocurrido. Sin embargo, estoy convencido de que hay muchísimas personas que por principios se solidarizan con la noticia brindada por el prisionero Fausto René Ramos Ramírez. Me refiero a los que hemos conocido de cerca y en carne propia la dureza de la vida, y más cuando se vive en un sistema dictatorial. Noticia acompañada por audio.
Gracias, Jordan. Y ahora, cortesía del propio Jordan, vamos a poner lo que dijo Fausto René desde Kilo 8 en conversación con el activista.
El activista de derechos humanos, Fausto René Ramos Ramírez, fue brutalmente torturado ayer al declararse en huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad, Kilo 8, en la provincia de Camagüey. Refiere Ramos Ramírez que después de ser conducido a la oficina de orden interior, dolorosamente fue sometido en posición de cruz con cadena de contención en sus extremidades, hasta el punto de sentir que desmembraban todo su cuerpo. Después de estar inmovilizado, el jefe de orden interior, Primelli, junto a otros 5 esbirros de la dictadura, probablemente le retiraron el cable alterado con el que el activista había sellado su boca para reafirmar su protesta, desgarrándole internamente los labios. Después de ser devuelto a su celda, Ramos Ramírez estuvo sangrando sin recibir la más mínima atención médica hasta altas horas de la noche. Hechos como estos constituyen una flagrante violación a los derechos humanos y deben ser castigados sus responsables ante la Corte Penal Internacional por el crimen de lesa humanidad. Denunciante, Fausto René Ramos Ramírez, activista del Partido Político Demócrata Cristiano y miembro del presidio político por la Zapata Tamayo. La demanda que exige que el activista de derechos humanos esté devuelto a una cárcel en la provincia de Holguín, dejar de servir alimentos podridos, menos represión, tortura y mejor asistencia médica, así como el adecuado y oportuno suministro de los fármacos vitales y la libertad de todos los presos políticos en Cuba. ¡Patria y vida!
Las gracias a Fausto René Ramos Ramírez. Y en este segmento de Cuba al Día le damos la bienvenida a Rolando Cartaya, el periodista Rolando Cartaya, que es uno de los editores del reporte del Observatorio Cubanos de Conflictos, proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con el reporte mensual correspondiente al mes de mayo de la situación en el país. Se registraron 700 16 protestas y demandas públicas, denuncias públicas espontáneas en mayo, casi un 12% más que las ocurridas en abril. Vamos a escuchar al respecto sobre el documento lo que nos dijo el periodista. Rolando, ya está el reporte correspondiente al mes de mayo, un significativo aumento de las protestas con respecto al mes de abril. ¿Cuáles son los pormenores, dirías tú, los titulares que corresponden al reporte del mes?
Bueno, los titulares son que los servicios públicos, principalmente la electricidad, el problema de la electricidad, pues encabezaron todas las categorías de este informe, como era de esperar. O sea, hemos tenido en Cuba apagones de hasta 20 horas. La gente no puede más, no, sencillamente no puede más. Y a pesar de que el gobierno ha desplegado las fuerzas represivas en la calle, a pesar de que cada vez que hay algún tipo de protesta mandan inmediatamente a la seguridad y a la policía, hubo un montón de cacerolazos en Las Tunas, cacerolazos en Santo Espíritu, en Cienfuegos, en la Universidad Central de Villa Clara, Marta Abreu, en 5 repartos de Santiago de Cuba, en La Lisa. O sea, no ha bastado la represión, a pesar de que la represión aumentó bastante también, y hubo fue la segunda categoría en este informe en cantidad de protestas. Pues nada, los desafíos al Estado policial sumaron 132. Esto ya es más que digamos una queja, más que una queja, son protestas de la gente abiertamente. Lo mismo en redes que en la calle, que hay una variedad de formas de protestar, y en este mes se llegó, yo creo que a un récord, 716 en total, comparada con 633 en abril, 654 en marzo. En marzo, que fue un mes bastante caliente.
Ahora, Rolando, todo indica, y estamos comenzando el mes de junio, apenas empieza la agudización del verano. Esto nos está mostrando índices que la situación se puede poner aún peor en la medida de que llegue julio y agosto, con desabastecimiento de electricidad, de alimentos, de medicamentos y escasez de combustible.
Sí, sí, sí. Bueno, además del problema con la electricidad, que afecta en una cantidad de aspectos de la vida, no solo que no puedes dormir bien, que no puedes tienes que cocinar con leña o con carbón, ha afectado en otros aspectos, ¿no? Pero también está el problema de la comida, y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. En Baracoa hubo una manifestación donde la gente corriaba corriente y comida, y en otros lugares también. Pero lo que tú decías, o sea, considerando el mal estado del sistema energético cubano, de todo lo que es la red eléctrica, más los problemas de combustible, es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses. Ya junio, julio, agosto son meses de mucho calor, y no creo que la gente tenga paciencia para aguantar.
Rolando, sumado a esto, el reporte expresa también una preocupación y una prominencia de la inseguridad ciudadana. Asesinatos, homicidios, sí. Feminicidios, hurto y sacrificio. ¿Cómo está esta situación?
Sí, eso es prácticamente inédito en Cuba, este problema de la inseguridad, de los asesinatos, de las personas desaparecidas, de esta cantidad de feminicidios también, y los robos y asaltos, generalmente con violencia. Creo que la policía parece que hizo un trabajo un poquito mejor, en el sentido por lo menos de publicar resultados en los casos de asesinatos y robos y asaltos. Pero aún así, nosotros contabilizamos 16 asesinatos u homicidios, como 17 personas desaparecidas y más de 20 robos y asaltos en este mes pasado. Es algo que los cubanos no estaban acostumbrados a vivir con eso, pero que ha sido, bueno, es que es también una consecuencia de la misma crisis, ¿no? Y de la crisis de valores. Mucha gente se sencillamente vive como que se salve el que pueda, ¿ok? Entonces eso es lo que está pasando y continúa, a pesar de que en este mes lo que predominó fue las protestas por los cortes eléctricos, continuó por detrás esta situación de además una violencia que no era normal en Cuba, o sea, no solo para robar o para lucrar, sino también en ajustes de cuentas. Es algo inédito, como te decía, algo que los cubanos no estaban acostumbrados.
Y como si fuera poco, finalmente, Rolando, en medio del desabastecimiento de medicamentos, el desplomo hospitalario, debuta un nuevo virus en Cuba, el oropouche, expresado en el reporte de ustedes, una variante similar al dengue, pero con la característica que es el culex, un jejen mucho más difícil de combatir, y se está esparciendo por todo el territorio oriental y Cienfuegos. Tengo una entrevista que está en las redes sociales el fin de semana de la viceministra de Salud Pública, que dice que los niveles de infestación van rumbo a superar los del dengue. Esta situación del oropouche, cuán complicado es, Rolando, en medio de que no hay líquido para fumigar, en medio de los charcos de agua, ¿cómo es el observatorio esto?
Sí, de pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, una nueva enfermedad transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba y este virus se va a propagar por toda la isla. Pero además hay situaciones epidemiológicas con otras enfermedades, como la tuberculosis, que era algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles, incluso en el Cerro, en La Habana. Una niña la llevaron ya agonizando, la llevaron del pediátrico hacia otro hospital a ver si podían hacer algo, pero ya casi agonizando. Y entonces eso va a complicar todavía más la situación. En Holguín hay otra enfermedad que son como unas pústulas que le salen a los niños en las manos. No hay higiene, no hay con qué limpiar, no hay con qué bañarse, no hay. Entonces todo eso favorece más los basureros. Que como sabemos están en toda la isla, son vertederos de basura que el gobierno no atiende, dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, tú vas a Cubanacán y ahí hay un tractorcito que te recoge una palma que se caiga, cualquier cosa, tú sabes. O sea, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada, ahí está el Sida García, el hospital que tiene de todo. Pero en los hospitales cubanos es horrible. Hubo denuncias este mes en el hospital de Cienfuegos, en el hospital de Pinar del Río, de falta de higiene, de unas sábanas manchadas, los baños sin descargar, en fin, para que es una crisis multilateral, Tomás.
Cómo no, gracias, Cantalla. Así concluimos Cuba al Día, este es el lunes 3 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico con la ayuda de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Como cada